decía, esta audiencia en la cual siempre tratamos de participar, no solamente desde el foro, sino también de todos los medios que participan adentro del Farco. Es una instancia importante para poder llevar demandas, hacer propuestas, un espacio muy interesante que hay que saber cuidarlo también, y muchas veces también un espacio hasta para hacer críticas. Así que estuvimos una vez más, además estuvieron medios que forman parte de Farco y un montón de comunicadores y comunicadoras de otras provincias. Para mí siempre es un gusto participar porque justamente esto, la Defensoría del Público ha levantado muchas de nuestras demandas, muchos de nuestros reclamos y nuestras propuestas también, así que es un espacio interesante creado en el marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la 20.522, que para quien no sabe es un espacio que representa básicamente a los mismísimos consumidores de medios y a los trabajadores de medios también, o sea, a todas las personas que directamente les afecte la relación con un medio de comunicación de video o de radio.
Muy bien, Juan, en este sentido, ahondando un poco más acerca del rol de los medios, ¿qué tan importantes son, en este caso, los medios comunitarios que hay justamente en todo el país y las funciones que cumplen, me imagino, también de forma tan primordial, ¿no?
Bueno, son parte del mapa histórico de medios de la República Argentina. Tiene que ver con un sector que no busca un lucro comercial, y que piensa que el ejercer el derecho a la palabra, a la libertad de expresión de los pueblos, y pensar que la comunicación es justamente un derecho, debe salvaguardar también que organizaciones sociales, en todas sus formas jurídicas distintas, como puede ser una fundación, una cooperativa, una asociación civil, pueda gestionar un medio de comunicación. En la Argentina, durante mucho tiempo, eso estuvo prohibido directamente que una organización social pueda gestionar un medio de comunicación. La ley 20.522 pudo dar vuelta a eso, pero los medios existían antes de eso. Si uno revisa la larga historia de comunicadores y comunicadoras trabajando en base al derecho de la palabra, muchísimos de ellos salieron de medios comunitarios o cooperativos, o como se llamaban mayormente en la década del 80 y del 90, los famosos alternativos, vecinalistas, bueno, distintas formas que se fueron comprendiendo estos proyectos y que hoy se han replegado por miles. El mapa, el continente está lleno de este tipo de medios, por suerte, trabajando fuertemente porque, bueno, hoy la comunicación es un tema de agenda familiar, ¿no? En cualquier reunión de amigos se habla de comunicación, todos dicen que estamos en la era de las comunicaciones, así que esa agenda histórica que tiene este sector hoy es parte de la charla coloquial de cualquier grupo de personas, lo cual es una buena noticia porque da espacio y a la gente le interesa hablar de medios. Pero también estamos en tiempos muy difíciles para hacer comunicación por los altos niveles de concentración mediática que hay, por la cantidad de empresas transnacionales que tienen una presencia oligopólica sobre el sector también, así que si bien el debate está planteado y la gente habla y demanda, también es un momento bueno para observar con muchísimas complicaciones.
Totalmente. Con respecto a esto que bien hablabas, ¿no?, de la concentración mediática, muchas veces uno a través de las redes sociales, sobre todo, digamos, están los portadores del libertinaje, ¿no? Y la vez pasada teníamos una charla muy interesante hablando de la libertad de expresión y otra cosa lo que es el libertinaje, ¿no? Que es ya un extremo totalmente a la hora de hablar o de realizar una afirmación, ¿no?, que tan hiriente y que esas consecuencias que, por ejemplo, lo pueden llegar a tener las repercusiones de un funcionario o de un personaje a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación, genera tanto, por una parte, obviamente, porque hay una parte que piensa y que razona, genera, digamos, de una decepción, un repudio, y por otra, despierta lo que hemos visto en algunos ejemplos, ¿no?, con lo que ha pasado últimamente en el país, que es el odio y el rechazo, ¿no?, hacia ciertas cuestiones.
Sí, a ver, yo como marco general creo que las personas tienen derecho a decir lo que quieran, creo que ese es el marco en el cual hay que moverse. Lo que pasa es que las personas tenemos que ser conscientes que podemos herir, podemos lastimar, podemos hacer daño. Y si uno lo hace con conciencia es un problema, y si uno lo hace sin darse cuenta, eso se puede transformar. Ahí hay algo para pensar, eso es importante. Otro cantar es cuando, bueno, personas con responsabilidad institucional, funcionarios públicos, empiezan a tener expresiones que colaboran con una exacerbación de la violencia en la sociedad. Fue uno de los puntos que yo llevé hoy a la Defensoría, estrictamente por las situaciones de Jujuy, donde realmente me estoy muy preocupado por cómo se han exacerbado los comentarios de funcionarios públicos en los medios de comunicación hablando de extremistas y de terroristas. Es algo que lo único que hace es aumentar justamente el clima de zozobra social, de incomodidad, de tensión y de violencia. Me parece que eso amerita un reproche, una discusión, que el tema se hable. No podemos normalizar en un país como Argentina que se diga terrorista por las circunstancias que se vivieron en Jujuy. Creo que eso amerita justamente esto, la reflexión, el llamado de atención. Pero bueno, todo esto se tiene que hacer con la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Para que las cosas finalmente se puedan...
Muy bien. Pensaba, ¿no? En las radios comunitarias, ¿cómo están hoy? Y vos me dirás, seguramente han hecho un mapeo, están haciendo un mapeo acerca de cómo están hoy y cómo estaban en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Cómo están las radios comunitarias en nuestro norte grande?
Bueno, mira, es difícil hacer una caracterización general que resuelva la situación de todas, porque son cientos de medios, por supuesto. En términos generales, yo diría que hay un crecimiento de los medios comunitarios y cooperativos que se sigue profundizando. Solamente pensando en la red que representa Farco, nosotros hoy somos más de 120 de radios y cada año se sigue aumentando el padrón, digamos. Y las 120 radios de Farco son 120 radios que son legalmente constituidas, con personas jurídicas y todo. Siempre hay muchas más radios alrededor, formándose y gestándose, lo cual es mucho y muy interesante. Todo esto en el marco de la disputa por las licencias, por los derechos a transmitir, que es muy complicado, más que nada en las zonas de conflicto, que las zonas de conflicto son las grandes ciudades. Y obviamente, bueno, en general este tipo de medios tienen peleas fuertes, muchas veces muchas nacen de un reclamo social quizás más localista, o otros con una visión de proyecto transformador para una ciudad, pero siempre hay una cuestión ahí, ¿no?, de la sensibilidad social, de la militancia, de la política, que hace que muchas veces, bueno, se toquen intereses y puedan tener que lidiar con distintas situaciones. Dicho eso, digamos, la mayor circunstancia lamentable quizás que se vio en el gobierno de Mauricio Macri, para sintetizar, digamos, la problemática económica fue un problema para los medios comunitarios, pero en realidad fue un problema de todo el pueblo, no fue una especificidad de los medios comunitarios, vivieron ese problema como lo vivimos todos. Y después quizás el otro gran problema tiene que ver con el discurso de estigmatización social sobre las organizaciones sociales que se hizo en el gobierno de Mauricio Macri, que cuando el funcionario de más alto poder tiene un discurso ante organizaciones sociales, acusándolos de criminales o de ladrones, eso baja y todo eso se va, bueno, como administrando en todos funcionarios de menor escala que van generando ese sistema de persecución. Creo que esto es el marco más incómodo que se vivió. Después obviamente hubo situaciones puntuales, hubo medios que cerraron, medios con muchas dificultades, pero lo mayor es eso, ¿no? Sentir que había una suerte de, desde el alto poder del Estado, de mirada estigmatizante, que después puede bajarse en medidas concretas y coercitivas, ¿no?
Claro. Juan Salvador de Luz, seguramente escuchaste hablar de la FM comunitaria, la voz indígena, que está aquí en nuestra ciudad y que tiene una mesa de directivos, en este caso directivas, 5 mujeres que pertenecen a diferentes etnias originarias. Y la verdad es que la pasaron muy mal durante el gobierno de Mauricio Macri, hasta tal punto que estuvieron fuera del aire mucho, mucho tiempo. Digo, FMs comunitarias, radios comunitarias, que tienen que ver con la cuestión originaria, ¿tenemos muchas aquí en el norte?
Bueno, sí, hay varias dando vuelta. Digamos, Farco nuclea algunas, pero después hay muchas más experiencias. Es más, yo ahora estoy en Jujuy y ayer estuvimos trabajando con La Voz del Cerro, y en el proceso de originarias estuve conociendo otras más que son incipientes también. Y bueno, vos nombraste La Voz Indígena, un medio histórico aparte, nombraste una institución que claro, siempre ha dado vueltas alrededor de Farco también. y que ha sido un ejemplo para otras experiencias. Nosotros además lo que estamos haciendo es trabajando ampliamente por conocer nuevas experiencias que quizás no teníamos en el mapa, que por ahí son radios que no se juntaron con otras, son radios que, bueno, por cuestiones más de las dificultades del día a día y de las disputas que dan, no habían tenido un trabajo en red. Entonces, bueno, empezamos a tratar de ir, ¿no? Ver, juntarnos, acá hay una radio nueva que está gestando. Digo, esos son procesos muy interesantes y también con desafíos, porque Argentina es un país muy grande en términos geográficos, entonces el encuentro estuvo un desafío. Es cierto que la pandemia también aceleró los procesos de virtualidad y es más fácil juntarse, es más fácil hablar, pero a nosotros siempre nos gusta movernos, ir, tanto que este año hicimos una Asamblea Nacional en La Pampa y fueron 150 personas, 150 delegados de distintos medios. Entonces, hay que reivindicar también el hecho de volver a juntarse, ¿no? Y ir, estar ahí, ver esas diferentes formas de encarar los proyectos, diferentes formas de dar soluciones a problemas y diferentes problemas a los cuales podemos llevarles algunas ideas. Esa sinergia, ese encuentro es sumamente interesante.
Juan Salvador, una última pregunta de mi parte, y en este caso tiene que ver con aquellas personas que hoy estén escuchando la radio, que te estén escuchando y tengan la posibilidad y las ganas de tener una radio comunitaria. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿A dónde tiene que dirigirse? ¿Cómo se comienza con este proyecto?
Tiene que juntarse, básicamente. Como cualquier organización social, se junta con otros parecidos, que piensen parecido, que tengan una mirada del mundo más o menos en la misma línea, se juntan. Si alguno sabe, hizo una experiencia de comunicación, empezará a contarle al grupo, a su colectivo, empezará a trasladarle herramientas, irán a buscar otra experiencia que quizás esté en la misma ciudad o en otra ciudad, les dirán que vengan a contarles. Esa charla, el intercambio de anécdotas, irá gestando, entender un poco de qué se trata la cosa, y de ahí se va a ir formando un pequeño grupo que empezará a analizar si efectivamente lo que están buscando es una radio, o les interesa más una productora, o hacer una página web. Digo, hoy hay mucha facilidad de creación en distintas plataformas, pero lo importante es juntarse, pensar en colectivo y volver a poner en valor la propiedad social del medio de comunicación, que es lo más importante. Estamos viviendo en tiempos de mucha profundización de discursos de egoísmo, de que todos vamos a triunfar encerrando nuestras piezas. Bueno, no, hay que juntarse, hay que cruzar la calle y hay que pensar en conjunto.
Bueno, muy bien. Juan, Norma.
Sí, Claudia, justo escucharlo a Juan, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, es un gusto. Juan, Norma Vergara, acá de Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Te estaba escuchando atentamente porque es muy lindo lo que hablas de las radios comunitarias, y yo creo que en cada rincón del país lo necesitan, se necesitan, ¿sí? Esa comunicación sana. Y te escuchaba hablar sobre el discurso del odio, que es lo que te preguntaba el compañero Mauro Molina, acá también de Radio Nacional Formosa. ¿Qué te genera a vos escuchar, por ejemplo, a un Babi Echecopar o un Jorge Lanata en el aire? Te quiero consultar eso.
No, está perfecto la pregunta. Podríamos quedarnos charlando toda el día y toda la noche, te digo. Primero preguntaría el Lanata de qué momento, ¿no? Mira, yo tengo 36 años y me gustó la comunicación desde chico y me formé en parte entre todos los materiales con Día D, con el viejo Día D, ¿no? Después con detrás de las noticias, después con periodistas, y vi también como todo esa, como el mundo iba cambiando, como la Argentina iba cambiando, y veía como muchos de esos que eran referentes también empezaban justamente a cansarse de pensar, a cansarse de buscarle la vuelta a las cosas, a perder la capacidad crítica, y eso es triste, ¿no? Es como cuando mi abuelo decía que le deprimía cuando iba a la casa de sus amigos y todo el tiempo estaban sentados mirando la televisión, y mi abuelo le decía, pero hace algo, salí aunque sea un rato al club del barrio, juntate con otros, aunque tengas una ideología diferente al mío, tratá de juntarte. Hay como una suerte de giro conservador que se ha puesto de moda ahora, que la verdad es que lo que menos me preocupa es, en este caso quizás Babi Echecopar o Lanata, porque creo que en algún punto ya están medio, como se dice, aunque suene mal, de vuelta. sí me preocupa que se haya vuelto cool en algún punto de esa mirada conservadora, que los pibes y las pibas en parte se entusiasmen con discursos en los cuales se dice que la única forma de hacer crecer la sociedad es compitiendo y pisando la cabeza de otros, como si las sociedades no hubiesen crecido y hubiesen mejorado también con el famoso apoyo mutuo, ¿no? Además de encontrarse entre distintos pueblos e intercambiar herramientas. Bueno, eso es algo que me tiene preocupado. También es cierto que cuando escucho hablar a otros mismos jóvenes, digo jóvenes mucho más jóvenes que yo, también me entusiasmo porque siento que traen una refrescada que quizás nos estábamos perdiendo y no dimos cuenta que estas oleadas conservadoras iban a venir y quizás nos relajamos bastante. Yo creo que hay mucho para pensar y hay muchos pibes haciendo comunicación en formatos distintos que igual tienen una filosofía parecida, por ejemplo, cuando se fundó Farco, ¿no? Que era, che, juntémonos entre todos y todas que podemos hacer cosas mejores. Muchas cabezas piensan mucho mejor que una. Así que me parece que hay que prestar atención ahí. Y hay que tratar de desarmar todo el día los discursos fascistas, los discursos de violencia, los discursos sexistas, porque realmente hacen mucho daño, la gente la pasa muy mal, y muchas personas solo les cae la ficha cuando ven que le hacen daño a alguien que quieren. Si no, seguirían en esa rueda, digamos, de decir cualquier cosa y de lastimar, ¿no? Como, bueno, hasta que un día se choquen la pared y se den cuenta de lo que hicieron.
Y qué importantes son, no solo las radios comunitarias, también nuestras radios nacionales en este tiempo. Nosotros, por ejemplo, Las Lomitas es una radio de frontera, está acá cerca de Paraguay, casi en el límite con Bolivia, y en la función que cumplen, pero principalmente en la comunicación, yo de esto hablo, ¿no? Y vos te referías a lo hegemónico. Decinos un poquito qué sentís cuando se produce esa hegemonía, bueno, quizás alineado a ese discurso del cual estábamos hablando.
No, yo la verdad que pienso que a veces me da tristeza algunas cosas, pero me parece que que nunca hubo un tiempo fácil. Todo momento, aunque sea un momento bueno, tiene un lado de eso del cual hay que estar luchando, hay que estar pensando. Es como la vida personal, digamos, ¿no? La matriz social se parece a los procesos personales. Uno puede estar viviendo un muy buen momento, pero viene un amigo y está con un problema, entonces uno tiene que empezar a pensar cómo le ayuda, o un familiar se enferma. Digo, siempre hay algo que estar pensando, y eso es lo que es importante para estar moviéndonos. No tenemos que quedarnos quietos, ¿no? Yo siempre pienso, cuando hay situaciones de contrariedad o que no son las que uno quisiera, pienso en qué hacer, digamos, cómo nosotros podemos hacer las cosas mejores, cómo podemos aportar, y también en parte, no es un discurso autoflagelante, pero también pensar en qué hemos fallado. Ese en qué hemos fallado me parece que muchas veces tiene mucha información de futuro. También como dijo el Indio Solari alguna vez, en los nervios de esos pibes había mucha información de futuro. Bueno, me parece que hay algo que pensar, y me parece que estamos en una sociedad, por delimitar lo que podría ser la Argentina, que es tan diversa en cantidad de pueblos, que tiene mucha capacidad también de aprender, de transformarse y de pensar para bien, si es que me permiten el concepto.
Bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gabriela, te saludamos. Más que nada quería comentarte, ¿no? ¿Cómo se puede armar una radio comunitaria? ¿Hay ciertos requisitos, digo, a nivel del gobierno? ¿Hay que sacar algún permiso?
No, me parece que es un proceso, digamos, como todo. El primer punto es esto que decía antes, que es juntarse, llamar a un colectivo de trabajo, charlar, intercambiar, buscar un horizonte. Nosotros le decimos el famoso PPC, Proyecto Político Comunicacional, pensar para dónde va la cosa. Bueno, a ver, somos un grupo de una comunidad que nos juntamos acá, que venimos de Bolivia, estamos trabajando en la ciudad de La Plata. Bueno, vamos a una voz para el oyente boliviano. Nosotros somos un grupo de laburantes que nos dedicamos estrictamente a hacer una radio para el mundo sindical y que nos escuchen los compañeros que andan en el sindicalismo. Nosotros vamos a hacer una radio de periodismo transformador y crítico y que lo escuche toda la provincia. Digo, ahí tenemos diferentes tipos y objetivos de medios, y definiendo eso va a ir dándole la identidad. Y después, bueno, se consideran los equipos, se empezará a invertir, se buscará un lugar, se esperará que el Estado llame a concurso en esa localidad, y si estamos en una gran ciudad, sabemos que el Estado está muy retrasado en llamar a concurso, así que vamos a estar en problemas, pero si me preguntan a mí, arrancaría a transmitir igual, porque es el Estado el que está en deuda, y ahí se va armando, ¿no? Ese proyecto tan importante, leer mucho, buscar experiencias, traer invitados, intercambiar, ¿no? Como todas las cosas grandes que se gestan alrededor nuestro, tiene mucho que ver justamente con el juntarse y el charlar. Y la pregunta está buena porque la verdad que hay mucha gente que se está juntando y eso es bueno, y eso también un poco es como el lado B de esos discursos de odio, ver que la gente se vuelve a juntar una vez más.
Juan, ¿cómo te va? Cacho Páez te saluda desde Tartagal, Salta.
¿Qué tal? Un gusto.
Bueno, ¿qué opinión tenés? ¿Qué se juega en estas elecciones con el proyecto político comunicacional?
Bueno, qué difícil, tanto para hablar. Es un momento.
Pero hay que hablarlo, ¿no? Me parece que es un que tenemos esa función de poner en comparativa qué es lo que propone un espacio y qué es lo que propone el otro.
No, por supuesto, totalmente, hay que hablar y mucho. Es un momento de encrucijada, ¿no? Creo que hay mucha pregunta sobre lo que va a pasar. Los tiempos políticos argentinos se han puesto muy acelerados. Ni siquiera quizás en las fuerzas políticas más cercanas se ha podido armar un programa de gobierno cerrado entre todos y todas que uno lo pueda leer y trabajar. Creo que se ha perdido un poco la cultura del juntarse y armar desde las bases, las estructuras de gobierno para un gran programa. Creo que eso hay que volver a pensarlo en algún momento. Y creo que, digamos, yo en este caso estoy hablando por una red que tiene 120 organizaciones que entenderán que tienen miradas muy distintas. Así que mi opinión va a ir más de ese lado, digamos, porque el tema da para hablar un montón. Pero lo que sí me parece es que lo que hay que frenar son todos los programas de gobierno que no hacen más que la profundización de lo que veníamos hablando antes, ¿no? La profundización del odio, la profundización de echarle la culpa al que menos tiene, de echarle de levantar muros, de segregar, de correr, de hacer una exacerbación del discurso, del crecimiento individual y que es la única forma de salvarse. Parece que eso es lo que hay que frenar. Esa discusión, que es más la batalla cultural, quizás se puede llegar a ganar en términos de elecciones, se puede perder en términos de elecciones, pero a veces se puede ganar a largo plazo también. Eso es importante, ¿no? Y me parece que lo que no hay que hacer es desmotivarse, porque allá por el 2015, cuando ganó Mauricio Macri, siento que hubo una desmotivación muy grande que también retrasó un poco la organización del pueblo. Insisto con esta idea que tenía antes, digamos, que por ahí suena un poco relativista, pero todo momento tiene su problemática, ¿no? Y hay momentos con problemáticas mucho más graves, por supuesto, pero siempre hay cosas que pensar. Cuando nos estancamos, nos quedamos quietos, pensamos que las cosas están funcionando y está todo bien, ahí es donde hay algunos pergeñando, pensando cómo nos van a ganar, cómo van a hacer para encontrar los huecos, las falencias, y bueno, y son astutos, son vivos, tienen muchos intereses, tienen un gran capital también. Creo que hay que volver a hablar con la gente, volver a charlar entre nosotros, ver las cosas nuevas que se están diciendo, que por ahí no las habíamos escuchado, y también trabajar sobre lo no resuelto, que es el gran problema, ¿no? El gran problema de que algunos sectores hayan reaparecido con fuerza es que se están mostrando ellos como los representantes a poder resolver los problemas que otros no representaron. Entonces sobre eso hay que trabajar, porque la situación de crisis económica es complicada. Ese es el gran problema de fondo y ese es el problema que hay que resolver también. Ahí un poco, meramente la batalla cultural se nos desarma un poco. Cuando hay una crisis económica importante, bueno, se complica un poco más porque los compañeros están complicados, porque hay situaciones problemáticas. Los tiempos se acortan, pero hay mucho por hacer y yo confío en que ese mucho por hacer, quizás no en el cortísimo plazo, pero en el mediano plazo nos van a hacer que las cosas se den vuelta.
Militar es la tarea, entonces.
Sí, por supuesto, siempre, siempre. Cada momento tiene su desafío, siempre pensar qué es lo que uno hizo mal y siempre pensar qué es lo que no estamos escuchando. Me parece que a veces, humildemente, pasa por ahí.
Muchísimas gracias, Juan.
No, para mí es un gusto realmente, mucho más en esta iniciativa, que la he escuchado como oyente y a participar también, para mí es un honor. También tengo muchos amigos y amigas en los medios que ustedes participan, así que para mí es un gusto salir. Le mando un saludo al gran Pascual Caliquio, que me ha mandado un mensaje, que estaba justo manejando y escuchando también, que nos cruzamos la Defensoría. Hoy estoy hablando del Secretario General de la Defensoría del Público, así que nada, ha sido un gusto. Cuando quieran hablamos con más tiempo, y bueno, nada, son muchas puertas las que hemos abierto, uno se va a quedar pensando seguramente.